Bueno, pues vamos a dedicar los próximos minutos a promocionar un acto que tiene lugar esta tarde, sí, coincidiendo con el partido del milenio, con el partido de fútbol, pero bueno, pues sé que por fechas había que hacer esta charla y este encuentro con Rafa Palacio como protagonista y con bueno, pues con la historia de nuestra bahía, de la desembocadura de la Son exactamente, porque es una actividad promovida desde el Grupo de Acción Costera, que ya sabéis que concita a los cuatro municipios de la costa oriental con puerto pesquero. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a Rafa Palacio, que le agradecemos que nos atienda en esta mañana. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, pues director de la Casa de Cultura de Santoña y al mismo tiempo historiador, investigador y publicador, si se puede decir así, de muchos de nuestros baluartes históricos, monumentales, patrimoniales, etcétera, etcétera. Hoy quieres hablarnos de la construcción naval en el estuario del Asón y lo quieres mostrar como patrimonio común de toda nuestra bahía, ¿no?
Bueno, pues así es. Esto, como bien has dicho, es un proyecto que surge en el seno del Grupo de Acción Costera, Cantabria Oriental, y lo que se quería era hacer algo, bueno, pues modesto, pero muy visible, que aunara a todos los municipios, ¿no?, que forman parte del grupo. Lógicamente, en esos municipios también está Castrurdiales, que no está en el ámbito de la bahía, ¿no?, de Santoña. Entonces, bueno, dando vueltas a qué proyecto podía involucrar, por lo menos a Santoña, Colindres y Laredo, de verdad, involucrarla, de verdad, que hayan estado manteniendo un esfuerzo común, ¿no?, que se haya trabajado en colaboración, que hayan estado formando parte de, bueno, de un mismo ámbito, ¿no?, social, económico, etcétera, etcétera, con impacto verdaderamente nacional, ¿no?, no solamente local, pues surgió el tema de la construcción naval para la corona, o sea, grandes barcos de guerra, tanto galeones como navíos de línea. Y bueno, pues alrededor de esa idea es como, bueno, pues se desarrolló el proyecto, que al fin, en sustancia, al final, ya digo que es un proyecto muy modesto, consiste en la instalación de tres grandes paneles, uno en cada municipio, en Laredo, en Colindres y en Santoña. En algunos sitios ya se han colocado, en otros es inminente, se van a colocar en lugares visibles, ¿no?, muy céntricos, y entonces esos paneles, que son iguales, lo que nos muestran con una serie de signos convencionales, pero muy sencillos, ¿no?, es, bueno, pues eso, ese momento, ese siglo y poco, ciento y poco años, todo el siglo XVII, principios del XVIII, en los que alrededor de la bahía, que además era el centro neurálgico, ¿no?, económico, político, social, etcétera, etcétera, de la actual Cantabria, no como ahora, ¿no?, que sabemos que está en torno a la bahía de Santander ya desde hace bastante tiempo. Bueno, pues en aquella época la capital de Cantabria, como sabemos todos, era Laredo, y en alrededor, a su alrededor, en la bahía, con las condiciones geográficas tan buenas que tiene, pues estableció una industria, ya digo, unos astilleros reales, primero en Colindres y luego en Santoña. Y eso en esencia es lo que muestra el panel, y eso en esencia es de lo que hablo, ¿no?, en esta conferencia que ya he dado en Santoña y en Colindres, y bueno, ahora ya terminamos el ciclo, ¿no?, con Laredo.
Bueno, impresionante referencia, ¿no? ¿Dices que ese panel se va a poner en Laredo? ¿Todavía no está instalado? ¿En la calle o en un edificio? ¿Dónde irá?
Bueno, no sé ya si se habrá instalado, porque claro, eso ya es cada municipio, sí, pero la idea es colocarlos en sitios al exterior. Son unos paneles de un metro de altura por un metro y medio de anchura, y luego con unos postes de otro metro más, o sea que son paneles realmente grandes, ¿no?, llamativos. En Santoña se va a colocar en la zona entre el Fuerte de San Martín y el Paseo Marítimo, o sea, en un sitio, pues eso, muy céntrico, ¿no?, y además que la gente vea el panel, gire la cabeza, y viendo la bahía, se haga ya una idea, ¿no?, de dónde estaban los fondeaderos, de dónde estaban los astilleros, ¿no?, etcétera, etcétera. Y en Colindres y en Laredo, pues la idea es similar, ¿no?, ponerlo, ya digo, en un sitio al aire libre, y en un sitio además, bueno, accesible e inmediato a la zona marítima, que es al final lo que se pretende, ¿no?, que sea un poco como una muestra clara de cómo fue esta bahía y qué actividades hicieron hace unos cuantos siglos.
Bueno, pues supongo que esta tarde nos acompañes la charla con imágenes, con lugares, con referencias, no con fotos del siglo XVII, no, esto es ironía, ¿no?, pero sí con, me imagino que haya mapas, ¿no?, que reflejen este tipo de ubicaciones y de situaciones, ¿no?
Sí, claro, si no, pues sería un poco aburrido, ¿no? Yo creo que ahora mismo ya estas cosas hay que hacerlas lo más amenas posible, y bueno, además nos entra por los ojos, ¿no?, la imagen. Va a haber muchos planos de la época, muchos planos de Laredo, ¿no?, de Santoña, de Colindres, y también otros planos de otros lugares, ¿no?, de otros galeones, de otros tipos de navíos, para contextualizar un poco este proyecto, ¿no? Porque no hay que olvidar que el localismo, ¿no? El nacionalismo, podríamos decir, aquí en esta zona es el localismo y en toda, es decir, que mi municipio es el mejor y el primero, ¿no? Y tal, pues esto al final lo que hace es reducir las oportunidades, ¿no? Las oportunidades sociales, las oportunidades económicas, las oportunidades culturales. Hay que trabajar en red, que ahora está tan de moda, pero que se lleva haciendo pues toda la historia de la humanidad, y ese fue un momento especialmente brillante, creo yo, para la bahía, ¿no? Porque todos los territorios de alrededor colaboraron de una manera súper eficaz, además, porque se botaron muchísimos barcos que ayudaron a mantener el Imperio Español, pues ya digo, durante más de un siglo.
Ya me imagino, ¿no? Y además con toda una industria alrededor, plena, a pleno rendimiento, pues madera, cordelería, vela, hierro, fundiciones, etcétera, etcétera, pues que no podían estar allí, in situ, en Falgote, ¿no? O en Santoña, ¿no? Tendrían que atenderse desde todo el entorno, ¿no?
Efectivamente, el impacto territorial, además, los cientos de personas que podían estar implicadas al mismo tiempo, ¿no? Y el territorio que abarcaban, que prácticamente, bueno, sobrepasaba el actual territorio de Cantabria, pues es un punto, ¿no? Y aparte, realmente, en nuestra historia, porque fue una actividad poco conocida, todavía está poco estudiada, pero vamos, con un impacto enorme, terrible, y ya digo que eso al final, bueno, por una serie de circunstancias geopolíticas, ¿no? Bueno, de influencias ante los reyes, etcétera, etcétera, fue cambiando, al principio parece que un poco de manera insensiblemente, hasta que ya el peso basculó de la bahía de Santoña a la bahía de Santander y hasta hoy, ¿no? Casi 300 años después, ¿eh? Como siempre decimos, es que el 80% del poder político, o el 100% casi, ¿no? Una gran parte del poder poblacional, económico, etcétera, etcétera, están concentrados en torno a Santander. Y eso antes no era así. Estaba concentrado en torno a Laredo, sí. ¿Eh? Hace unos cuantos siglos.
Sí, sí. Bueno, está bien sacarle brillo a esa historia, pues siempre es interesante, ¿no? Oye, has hecho referencia a que influíamos, la Bahía de Santoña influía en este ámbito nacional a través de este tipo de construcciones. La otra que se me ocurre es la pesca, ¿no? Que pesca que enviábamos al interior de Castilla, pues de una manera industrial también durante siglos ha ocurrido así, claro. ¿No? Y al final me lleva a darnos cuenta de que el mar o la mar, como queramos denominarla, pues sigue siendo un elemento fundamental, es inherente, es ineludible, ¿no? A nuestra trayectoria, ¿no? Y a nuestro presente y a nuestro futuro, ¿no?
Sí, sí, yo diría que es definitorio, ¿no? Porque lo sigue siendo ahora, como bien dices, y lo era en el siglo XIII. El problema, entre comillas, de la pesca o del comercio marítimo, que también ha sido un definitorio, ¿no? De todos estos pueblos, es que, bueno, yo entendía que no aunaba de la misma manera que la construcción naval. Quiero decir, Laredo era el puerto privilegiado, que jurisdiccionalmente hablando era el propietario, entre comillas, ¿no?, de todas las aguas territoriales. Colindres, Santoña y otras localidades no podían vender el producto de su pesca, ¿no? Y de hecho eso fue motivo de pleitos durante muchos siglos. Entonces, bueno, la pesca veíamos que no encajaba aquí, ¿no? El comercio marítimo, bueno, pues tampoco lo veíamos como algo integrador, porque cada puerto funcionaba de manera autónoma, ¿no? El Laredo exportaba lana, Limpias, que es un puerto que está olvidado ya, pero que hasta hace 100 años era un puerto muy activo, Limpias exportaba, pues no sé, hierro, y Santoña, Limpias y Laredo y Colindres exportaban naranjas y limones, pero tampoco veíamos que fuera algo integrador, ¿no? Sin embargo, lo vamos a ver esta tarde en la conferencia, el proceso de la construcción naval implicaba a todos estos municipios, además cada uno de ellos con un papel determinado, ¿no? Y bueno, la verdad es que funcionaba como un reloj, funcionaba como una maquinaria todo este sistema de construcción naval. Entonces, por eso hemos elegido precisamente lo que, como muy bien dices, dentro de todas las actividades ligadas a la mar, que son las que nos definen, yo creo, sí, todavía hoy en día, ¿no? Sí. Elegimos el tema de la construcción naval, pero de grandes barcos, no las chalupas o las pinazas que se hacían prácticamente en cualquier playón, que se hacían en cualquier sitio, ¿no? En Escalante, en Argoños, en todos los sitios, sino las grandes construcciones que implicaban un reto tecnológico, político, económico, etcétera, etcétera.
Sí, aquí en Laredo, en el puerto antiguo, sí que había zonas de calafates, ¿no? Y de construcción de barcas o barquías, ¿no? Eso es lo que ha habido históricamente aquí en nuestra villa, ¿no? ¿O me equivoco?
Sí, bueno, esto esto de manera más reciente. Había astilleros de ribera prácticamente en todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Y el ejemplo es Castro. Castro no tiene condiciones para hacer un gran astillero, pero construcción naval, claro, pues hubo desde siempre hasta hace unas cuantas décadas, igual que en Laredo, en Santoña, en Colindres, etcétera. También es cierto que en los primeros, en los últimos años de la Edad Media, siglo XIV, siglo XV, principios del XVI, los barcos que se hacían mercantes, las naos, las, no sé, los galeones, etcétera, eran barcos de pequeño desarrollo, podían pesar pues 80 toneladas, 100 toneladas, 150 toneladas, y eso sí que se podían hacer prácticamente en cualquier playa. O sea que Laredo sí que tuvo una construcción naval relativamente importante, pero claro, no son los grandes galeones, ¿no?, que nos estamos imaginando que fabricaba el rey ya en el siglo XVII. Son galeones de 1.500 toneladas de desplazamiento, ¿no?, de 2.000 toneladas. Entonces, bueno, ahí ya se necesitan unas condiciones muy especiales que aquí en la bahía solo se daban en Colindres y en Santoña.
Bueno, no quiero seguir preguntándote mucho más de este tema porque entonces pasa lo de siempre, ¿no? Que vaciamos un poquito de contenidos y contamos la conferencia en la radio, pues al final no va menos gente a seguirte in situ, que es de lo que se trata, promocionar este encuentro. Así que me gustaría cambiar de tema y que nos hablaras un poquito de tu especialidad, ¿no? Sé que has estado en el extranjero el mes pasado hablando de fortificaciones de Santoña especialmente, pero también de las fortificaciones de la bahía, en donde Laredo y el Rastrillar pues son también importantes. Y bueno, pues ¿qué has aportado? ¿Qué has hecho en Venezuela? Creo que ha sido, ¿no?
Sí, bueno, pues no he hablado de Santoña ni
no.
de Laredo.
Ah, vaya.
No, eran unas jornadas que organizaba la Embajada de España en Venezuela. Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? La situación político-económica, porque la situación económica está directamente, me parece a mí, imbricada en el contexto político. Es una situación muy difícil, realmente muy dura, y bueno, como en otros muchos países, el nacionalismo busca un enemigo común, ¿no? Y aunque ahora veamos siempre en la televisión que el enemigo común es Trump, ¿no?, y los Estados Unidos, porque es como el coco que siempre todas estas gentes, ¿no?, están sacando, realmente de manera permanente, persistente, desde hace muchas décadas, el enemigo, el chivo expiatorio, es España, ¿no?, la potencia colonizadora, ya sabes, ¿no?, que arruinó Venezuela y tal, ¿no? Bueno, esto es un asunto, un espantajo que se saca siempre para que la gente no se dé cuenta del fracaso, ¿no?, de sus élites políticas. Entonces siempre es mejor echar la culpa, ¿no?, a alguien del pasado. Entonces, bueno, hay en la historiografía venezolana, claro, hay un estudio casi sistemático y único de su independencia, de sus hechos desde la independencia, pero se ha olvidado un poco el periodo virreinal, ¿no?, el periodo en el que Venezuela, como otros muchos territorios de América, formaron parte de la corona española. Entonces eso se tiene un poco abandonado. Lo que se hizo fue mostrar un contexto general para que se dieran cuenta de que Venezuela en el siglo XVIII era tan España como lo era Laredo o como lo era Santoña, ¿no? Que no eran ajenos al proceso de la monarquía hispánica, y que el patrimonio fortificado de Venezuela, que es muy importante, pues eso, que tiene unas características que las hacen casi únicas, pero al mismo tiempo son semejantes a los que hay en otros países, por supuesto en España también. Así que lo que se me encargó a mí es que hablara en el Congreso sobre la Escuela de Matemáticas de Barcelona, que fuera una especie de academia de ingenieros militares del siglo XVIII. Y de ahí salieron todos los ingenieros que luego fueron a América y a Venezuela, claro. Y entonces, bueno, pues los proyectos que desarrollaron, ¿no?, un poco cómo era el contexto histórico, su vida, sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y luego, bueno, di otra cosa de construcción naval, pero ya centrado también en los astilleros americanos, porque lo que se quería era un poco estrechar esos vínculos, ¿no?, que nos siguen uniendo todavía a Venezuela con España.
Quedan bien, en buen estado, fortificaciones en Venezuela, ¿o no?
Bueno, quedan unas magníficas fortificaciones en Venezuela. Algunas de ellas están muy descuidadas, otras están muy bien, porque las comunidades locales, los municipios, pues lo han acogido como propio, para ellos es un orgullo también, y las mantienen. La verdad es que es una gozada, como en esa situación tan difícil en la que la gente prácticamente no tiene para comer, hay una represión además terrible, ¿no?, como esas comunidades locales siguen manteniendo con los poquísimos medios que tienen, pues lo mantienen limpio, procuran o por lo menos están abiertos a que se puedan realizar visitas guiadas, etcétera, etcétera. También es cierto que la situación de inseguridad generalizada que hay allí, pues tampoco permite una explotación turística normal, ¿no? Yeah. Ni mucho menos. La cosa está muy mal y en deterioro permanente. Estamos hablando de un país que solamente en lo económico este año se prevé que tenga una inflación del 200.000%. Uh-huh. 200.000%. Estamos hablando de un país en el que un profesor de universidad gana 12 euros al mes.
Ya.
Entonces, claro, precisamente para proyectos de este tipo, pues no se dan las condiciones ahora mismo, porque Venezuela ya sabemos que es un país enormemente rico.
Sí.
Tiene unas reservas naturales enormes, pero bueno, es una pena, pero la labor de la embajada, yo lo vi allí estos días, hace muchísimas cosas para promocionar la cultura española, para estrechar lazos, ¿no? Un poco para sacar de ese aislamiento cultural, ¿no?, que está sufriendo Venezuela.
Pues está difícil ese cometido, ese trabajo. ¿Has visto algo que te haya llamado especialmente la atención en esta materia, la de fortificaciones?
Ya digo que la situación es complicada, ¿no? Que íbamos a haber hecho un viaje a Puerto Cabello, que tiene una fortificación, el Castillo San Felipe, que es tremenda, es extraordinaria, pero bueno, al final por temas logísticos, Puerto Cabello está situado dentro de un arsenal militar, entonces bueno, ya sabes, ¿no? Con la situación, pues la verdad es que los permisos se alargan bastante, y bueno, no pudimos, pero sí que visitamos una serie de fortificaciones en La Guaira, realmente impresionantes, unos fuertes situados a más de 1.000 metros de altura, perfectamente conservados, un polvorín, un almacén de pólvora perfecto, o sea, la verdad es que es impresionante, y cuando miras esos fuertes, miras y a 1.000 metros tienes la mar, ¿no?
¿Sí?
El Caribe, y cuando miras hacia el otro lado y de repente ves una montaña que asciende hasta los 2.500, 3.000 metros con una selva tropical, ¿no? Es que es, bueno, realmente es un sitio privilegiado.
Bueno, La Guaira, me has dicho, ¿no?
Sí, en La Guaira, sí.
Bueno, ya lo curiosearé por internet, para ver qué, de qué nos estás hablando. Bueno, termino, Rafa, y precisamente con este tema. Estoy todo el día escudriñando un poquito así las conferencias previas, las entrevistas y demás, y la semana pasada me encontré con una tuya del año 2006 que hablabas del Fuerte del Rastrillar y que nos recomendabas a los laredanos. Bueno, pues que hay que buscar medios para seguir investigando, para excavar y para seguir conociendo un poquito lo que hay ahí al fondo. Bueno, eso fue en 2006, estamos en 2019 y no se ha excavado nada o prácticamente nada. Sí que sé que has hecho alguna investigación en 2013, me dices, y que ya publicaste los resultados. Y bueno, no sé si es mejor decir que está todo ahí debajo y que siga así, porque si no se sabe qué hacer con ello, pues igual es mejor conservarlo ahí donde está o lo que esté, ¿no? O lo que esté muy bien. En 2019... finales ya 2020, ¿qué nos puedes o qué nos quieres contar del rastrillar de Laredo?
Bueno, yo creo que después de todos estos años hay una buena noticia, y es que no hace tampoco mucho tiempo el rastrillar en conjunto se declaró bien de interés cultural, ¿no? Es decir, es la mayor categoría de la Ley de Patrimonio de Cantabria. Bueno, y eso tiene unas ventajas, también tiene unos inconvenientes, pero sobre todo tiene ventajas, teniendo en cuenta que es patrimonio municipal. El problema es que es muy grande, es muy extenso, y los recursos municipales pues son escasos, ¿no?, como en todos los pueblos. Pero es verdad que ahí yo creo que sí que se debería empezar a hacer un poco un plan director, ¿no?, de gestión, de uso y gestión de esa zona. Y yo no soy de Laredo, pero sí, bueno, pues estoy en contacto con vosotros, ¿no?, y leo las noticias y ya sabes, ¿no?, hay muchos proyectos que luego se abandonan, ¿no?, pero bueno, nos pasa a nosotros también aquí, en Santoña, ¿no? No se sabe, se va a poner tal cosa, luego no se pone, ¿no?, y vamos a hacer un museo, luego se deja, luego vamos a hacer un albergue, eso es un problema común a todas las fortificaciones, yo diría, de España y del mundo. Pero yo creo que sería bueno, y no es nada caro, al contrario, se puede hacer con los recursos municipales, pues eso, hacer un pequeño plan de estudios, ¿no?, plan de viabilidad, y en eso yo creo que tendría que estar unas prospecciones y una limpieza superficial, porque ahí no olvidemos que todavía están escondidas por lo menos dos baterías, están ahí metidas en la maleza, escondidas en la maleza, dos baterías, y seguramente si quitamos un poco de escombro aparecerán otras estructuras que sabemos por la documentación que existían, pero que ahora mismo pues no se pueden localizar. Y bueno, pues con unos buenos paneles informativos, ¿no?, y como se hace en verano, visitas guiadas, etcétera, etcétera, yo creo que es algo muy baratito y que yo creo que sería muy bueno y muy importante para mostrar el patrimonio histórico y monumental de Laredo, que siempre pensamos en Santa María, ¿no?,
sí,
y siempre pensamos en la Puebla Vieja, pero no hay que olvidar que ahí arriba, en el Monte de la Atalaya, tenemos un patrimonio, en este caso fortificado, que es impresionante, yo siempre lo digo, que es único en España, porque en muy poca superficie tenemos baterías de un tipo, cuarteles, almacenes de pólvora, ¿no? Etcétera, etcétera, y todo además muy variado y en general muy bien conservado.
Sí, a ver, nos pasa desde fuera, cada vez que voy a Santoña y me da por pasear y ver el fuerte de San Carlos o el de San Martín mismamente, que bueno, pues está bastante acondicionado, seguro que no lo deseable, pero nos pasa como con envidia, ¿no? Pero aquí en casa quizá no nos damos cuenta tampoco de lo que tenemos, ¿no? Quiero decir, si me da envidia lo de Santoña, lo de esos dos fuertazos que tenéis, pues aquí en Laredo debiéramos tener también esa sensibilidad con el rastrillar, ¿no?
Claro, además, a diferencia de Santoña, ahí está todo muy concentrado, ¿no? Porque en Santoña se ven los grandes fuertes, San Martín, San Carlos, ¿no? O Napoleón, que, bueno, hay carretera asfaltada, pero luego en medio del monte hay, pues, un polvorín, ¿no? Sí. Hay una batería ahí medio en ruinas, medio abandonada, claro, que está a varios kilómetros, no hay carretera. Sin embargo, ahí en el rastrillar lo tenemos todo muy a mano. Es que dando un paseo tampoco muy rápido, en media hora recorremos todo el rastrillar, ¿no? Y vamos viendo todos los monumentos, todos los edificios, todas las baterías que se van disponiendo alrededor. O sea que es un sitio ideal, la verdad, ¿eh? Para, sobre todo, no hay que engañarse, cuando haga bueno, ¿no? Sí, temporada de primavera, verano, porque es que, pero es un sitio que realmente da mucho juego, ¿no? Como lugar natural, por supuesto, pero también como lugar cultural, ¿no? Como lugar patrimonial.
Bueno, pues es una buena sugerencia ese plan de gestión y uso de la zona y, bueno, pues a ver qué depara el futuro. De momento ya sabes que no es prioridad, pero, bueno, pues sería bien, siempre está bien reclamar este tipo de iniciativas y de propuestas. Rafa, volvemos a recordar que esta tarde a las 8, mal día y mala hora, porque os han puesto un partidazo ahí en ese tramo, pero bueno, para los que quieran tener otras, los que tengan otras inquietudes que no sean futboleras, pues la construcción naval en el estuario de la Son, un patrimonio común. Ojo que es en el Colegio Villa del Mar, en la Casa de Cultura no era posible porque estaba programado otra actividad, y es en el Colegio Villa del Mar, en su salón de actos, a las 8 de la tarde, hoy miércoles 18 de diciembre, con Rafael Palacio Ramos.
No, perdóname.
Dime.
Una, si me permites, una última llamada. Señoras, ¿no están dispuestas a aguantar a sus maridos en casa viendo un partido Barça-Madrid? Colegio Villa del Mar.
Bueno, señoras y señores, que los hay, que tampoco
y
les
señores,
gusta.
Señores, bueno, les gusta, pero yo digo, ya sabes, que esto es mayoritario, y las mujeres, las pobres, tienen que estar ahí aguantando a...
Bueno, aquí va a estar entretenida, amena, con muchas imágenes, con muchos planos y muchas sugerencias y referencias pues a algo que ocurrió y que es necesario recuperar, por lo menos en la memoria colectiva, en la memoria común. Rafa, muchas gracias por esta charla, por este encuentro y por lo que también sabes, por haber, déjame decirlo en antena, por haber maquetado y revisado y repasado mi libro del próximo, que voy a presentar el próximo sábado, en el que sé que has trabajado mucho a contrarreloj. Y de verdad te lo agradezco públicamente.
Bueno, pero eso no lo puedes decir, porque como van a ver que el libro está mal maquetado, ya van a saber quién es el culpable.
No sé, todavía no lo he visto, así que no sé el resultado, ya te diré. Muchas gracias, un abrazo y
muy bien,
te daremos la bienvenida esta tarde. Hasta pronto.
Gracias, adiós.